Es posible nacer con el destino impreso entre las páginas de un libro. Imagine usted a una niña cuya infancia transcurrió no en parques comunes, sino entre los pasillos silenciosos y los estantes infinitos de una biblioteca, arrullada por el amor de una madre abnegada a los libros. Con los años, ese aroma a papel viejo se transformó en un talento desbordante, un talento capaz de ganar consecutivamente las categorías infantil y juvenil del prestigioso concurso literario Bolívar, contado para niños. Hoy, en Radio Poeta, nos sumergimos en las mentes creativas que sanan y educan a través de la palabra. Nos acompaña Onelia Pérez Vera, escritora, ilustradora valenciana, egresada de la Casa de Letras Andrés Bello y educadora integral, dotada de una alegría contagiosa y una creatividad inagotable. Quédense con nosotros, porque hoy descubriremos el verdadero poder de escribir para la infancia.
Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo y la metáfora. Y en él está Onelia Pérez Vera. Muy buenos días, tardes, noches, queridos oyentes. Donde quiera que estés, sé bienvenido a una nueva edición de Radio Poeta. Hoy está Onelia Pérez Vera, una escritora, ilustradora valenciana, cuya infancia transcurrió entre libros y estantes de biblioteca. Por ser hija de una anegada bibliotecaria, su talento para narrar lo llevó a ganar consecutivamente el concurso literario Bolívar, contado para niños, del Centro de Estudios Simón Bolívar, con obras que conquistaron tanto la categoría infantil como la juvenil. Formada en la Casa de las Letras Andrés Bello, Onelia combina su profesión como educadora integral con una profunda sensibilidad por la poesía y el relato para los demás. Desde pequeña, con una alegría contagiosa y una creatividad inagotable, hoy está con nosotros para conversar su producción literaria, sus procesos creativos y el poder de escribir para la infancia. Onelia, qué honor tenerte con nosotros. Bienvenida a Radio Poeta. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Saludos, querido amigo Cedric Zambrano, infinitamente agradecida por esta maravillosa oportunidad a través de tu espacio Radio Poeta. El abrazo fraterno a todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional a través de las distintas redes sociales. Tengo que ovacionarte de pie por esta iniciativa, este proyecto maravilloso, dar una vitrina, un espacio a todos los que estamos contribuyendo con el patrimonio literario cultural de nuestro país, con nuestra producción bibliográfica, nuestra producción artística. Entonces, conversemos.
Onel, tu vida ha estado ligada a los libros desde la infancia y tu profesión es la de educador integral. Para abrir este diálogo, ya comenzar a abrir el libro, como digo yo, abrimos el libro y ¿cómo influyó el haber crecido literalmente dentro de una biblioteca en tu forma de entender la enseñanza y el lenguaje poético?
Efectivamente, mi querido amigo Cedric, como bien lo has dicho, mi vida ha girado en torno siempre a las páginas. Y no solo desde mi infancia. De hecho, este contexto me precede hasta mucho antes de mi nacimiento. Aún conservo el primer regalo que recibí en mi vida del puño y letra de mi mamá, una hermosa dedicatoria en la contraportada de mi primer libro, mi primer regalo. Nada más y nada menos que en la portada de El Principito, de Saint-Exupéry, que de hecho lo menciono en un poema que le escribí a la memoria de mi madre. Así que las páginas han sido Mis navidades, mis fines de año escolar, mis cumpleaños siempre fueron premiados con un libro. Entonces, decirte que fueron parte de mí sería quedarme corta. Pienso que toda mi vida entera se cuenta en páginas. Esta atmósfera que me cobijó, esta atmósfera mágica, poética y literaria en sí misma, que fue mi nicho, mi nido, mi refugio, por decirlo así, como hija única, encontré en estas ilustraciones, en estas historias, pues mis mejores amigos. Y de ahí se fue construyendo, pues, la Onelia que tienes hoy acá en este programa. Alguien enamorada de la ilustración, perdidamente enamorada de las letras, alguien que no abre el puño. Yo mantengo el puño cerrado, pero no con intención de golpear a nadie, sino de mantener firme el lápiz, de jamás dejar de escribir. Todo comienza con una simple palabra y luego se transforma en una frase. Y al cabo de unos días te das cuenta de que no solamente tienes un poema, que tienes una historia, tienes algo más que contar. Entonces, como dice mi querida mentora Irma Godoy, todo lo que hacemos hay que dejarlo reposar. Pero así va fluyendo absolutamente todo en nuestras vidas y cuando ves el panorama completo te das cuenta de que ha sido un hermoso, maravilloso rompecabezas que se ha ido construyendo progresivamente.
Muchos ven la poesía como algo lejano o complejo o sencillamente no existe para los salones de clase. Desde tu punto de vista como maestra, como educadora y hasta como escritora, ¿cuál es el verdadero valor de la poesía dentro de la educación integral hoy en día?
En mi práctica profesional docente, abrazar lo que es la narrativa, la poesía, la ilustración, es algo que se da igualmente fluido y espontáneo, casi desapercibido para mí misma. Cuando se hace una planificación, cuando se hace una estrategia, cuando se diseña un recurso, está presente toda esa magia, toda esa creatividad, toda esa inquietud por transmitir, por despertar una emoción. La poesía no es para nada algo ajeno, algo aislado. Fíjate que está presente en muchas esferas de nuestras vidas y sencillamente no lo percibimos, porque la mamá que tararea una canción con su bebé en los brazos, la abuela que recita una adivinanza a los nietos, el abuelo, el vecino que narra una anécdota, una historia, es un cultor de la tradición oral. Entonces eso hay que rescatarlo y resaltarlo. Ahora bien, la poesía infantil como una expresión artística literaria tiene una cadencia natural, tiene ritmo, tiene humor, acerca al niño a temas de su cotidianidad, estimula de una manera impresionante la imaginación, enriquece el vocabulario, es un instrumento súper valioso en la memorización y en la comprensión de conceptos. Crea además un vínculo afectivo del niño con el material, con el recurso con que estás trabajando. Es una herramienta tan poderosa, tan valiosa, que la he utilizado no solo como docente, sino como madre, porque ayudando a mis hijos en sus tareas, en sus actividades, para mí me resulta muchísimo más fácil, divertido además, el presentarles un concepto, un proceso, una explicación de manera rítmica a través de un poema. Entonces, hay que cobijar la poesía en todas nuestras esferas y en todos nuestros niveles educativos. No estamos hablando de poesía infantil reservada solo para educación inicial o primaria, ¿por qué no en secundaria y por qué no seguir cultivando la poesía a nivel superior universitario?
Magnífico. ¿Y por qué no escuchamos entonces, ahora sí, este primer momento a Onelia Pérez y escucharlo, su primer momento poético en esta tarde madrugada en que nos estén escuchando aquí a través de Radio Poeta? Queremos escuchar ese primer poema que nos tienes preparado en el programa de hoy.
Con tu permiso, Cedric, voy a permitirme en este instante adueñarme de tu espacio para hacerle un homenaje póstumo a mi madre, a Edesia del Rosario Vera Palacio. Este poema es a su memoria. La canción de Maya la abeja me cantabas cada noche, y con coloridas madejas tejías todo en crochet. Tu preciosa herencia puedo abrir millones de veces a mi varonil descendencia, pues los libros no envejecen. La calidez de tu abrazo es imborrable recuerdo. El olor de tu regazo eternamente lo quiero. Te buscaré en humor y amor, te imaginaré con Mafalda. Le preguntaré al aviador si las estrellas se abrazan. Allá en el triste ocaso, junto al amanecer, el tiempo es un payaso para ser o no ser. No sé si en algún momento te comenté, pero crecí en un hogar matriarcal con una abuela, una madre y una tía. Sí, tuve tres mamás. Y por extraño que parezca, hoy mis hijos no tienen abuelas. Se me fueron muy consecutivos y muy temprano. O por lo menos así lo asumo yo. Y estas tres mujeres fueron tres lectoras totalmente distintas, pero lectoras al fin. Y con cada una podía hablar de algo diferente. Pero con todas hablaba acerca de los libros. Y mi memoria olfática, mi memoria auditiva y mi memoria visual de cada una está totalmente diferenciada. Y la expresé o la recogí en una estrofa para cada una y te la regalo en este momento. ¿A qué huele la alacena? Clavo, anís y panela. Los frasquitos de mi abuela, laurel, romero y canela. Bebe café de achupitos, la asusta cualquier bichito. Bajo la mata de guayaba, me despidió cada mañana. Ay, no, joña, se me olvidó. ¿Dónde dejé los lentes? Ay, no, joña, me caigo yo. Casi pierdo los dientes.
Oh, me encanta. Qué lindo, de verdad que sí. Y siguiendo con esta sensibilidad, vamos a una tercera interrogante, Onelia. Vuelvo otra vez a la maestra, al salón de clase. ¿De qué manera la poesía puede ayudar al alumno, no solo en su comprensión lectora, sino en su desarrollo emocional y en su capacidad de asombro?
Como bien lo has dicho, la poesía no solo estimula el área de la lectoescritura y la comprensión lectora, estimula otras áreas como la creatividad y, como bien lo expresaste, la capacidad de asombro. Cuando le presentas a un niño una poesía, una metáfora, un símil, una exageración, una onomatopeya, su rostro, su expresión te dice tanto de la emoción, de la alegría, de la empatía que lograste generar, atrapar en ese momento único y mágico. Fíjate que crecí leyendo a Lucy Magallanes de Ortega, a Morita Carrillo, escuchando a Connie Méndez. Mi abuela ponía en las tardes Contesta con Tío Simón. Recuerdo de muy pequeñita Ventana Mágica. Y pues también escuchaba los versos cantados de Serenata Guayanesa. Cuando conectas la emoción a un contenido, esto se convierte en aprendizaje. Entonces, cuando está la poesía presente, la rítmica, la cadencia y la cercanía, esto se transforma obligatoriamente en un aprendizaje significativo. Y los niños aprenden casi que de manera natural y espontánea. Entonces, el construir poesía infantil es algo delicioso, algo exquisito y algo sumamente divertido. Y pues aprovecho la ocasión para recitarte una adivinanza que es además un juego de palabras rítmica y poesía en sí misma. Huella gris dejé donde puse mi pie. Si me equivoco otra vez, de cabeza me pondré. A ver, Cedric, ¿de quién se trata?
Vaya, que me pusieron a pensar, me pusieron a pensar. Esto está buenísimo, está buenísimo. Repítemelo otra vez, por favor. Ya va, no te, no me, no, no me, repítelo otra vez, por favor.
Te aseguro, Cedric, que si esto fuese un concurso, nuestros radioescuchas ya estarían llamando diciendo cuál es la respuesta. A ver, te va de nuevo. Huella gris dejé donde puse mi pie. Si me equivoco otra vez, de cabeza me pondré.
Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. ¿Qué? No sé. No, dime, dime qué es, qué.
Lo lamento mucho por ti, pero tengo otras poesías más y ya te las voy a recitar. Pero vamos con esta primera. Te la repito una tercera vez. Huella gris dejé. Huella gris, muy importante. Es una huella gris. ¿Dónde puse mi pie? Eso te dice que nuestro elemento, nuestro amigo, tiene un solo pie, no tiene varios, no tiene dos. Si me equivoco otra vez, de cabeza me pondré, es decir, que tiene que girar para corregir el error. Así que lo único que deja huella gris, que tiene un pie y que además se pone de cabeza para corregir o borrar aquel error que cometió, es un lápiz. Esta tiene un agujero, esta se me estiró, no la encuentro en el ropero, otra que se perdió. A ver, ¿qué será?
El gancho. El gancho de ropa.
A ver, explícame algo que no entiendo. ¿Cómo es que un gancho de ropa tiene agujeros o se estira? No, 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 Cedric. Por favor, vamos a trabajar un poquito más la comprensión y vamos a profundizar en eso. Me estás haciendo quedar mal como alumno. A ver, esta tiene un agujero. Esta se me estiró. No la encuentro en el ropero. Otra que se perdió. A ver, ¿a qué cosas se le abren agujeros? Se estiran y se pierden. Y te adelanto además que no andan llorando por el mundo porque se les perdió la media naranja. ¿Quiénes serán? Te aseguro que por ahí en el ropero tienes más de una con agujero. Tus medias, Cedric, las medias.
Está buenísimo, señores. Ya me imagino ustedes riéndose de mí. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. Pero volviendo, porque estoy pasando vergüenza, volviendo al programa. Bueno, pues es que eso es lo lindo, la palabra sana, la palabra educa. Pero, Onelia, ya hemos hablado cómo la poesía transforma al alumno, pero ahora miremos hacia el escritorio del docente. ¿Cómo puede la poesía ayudar al educador a humanizar el aula y a redescubrir su propia labor de enseñanza?
Ya te decía yo que sin emoción no hay aprendizaje. Así que si el programa está siendo divertido, en consecuencia va a ser inolvidable. Así que hemos cumplido el objetivo a cabalidad. De eso no hay duda. Pues bien, Cedric, el docente de hoy debe adueñarse del espacio creativo. Muchas veces existe un ahínco desbocado por cumplir una malla curricular. Una constante presión, ansiedad por cumplir los objetivos, por cumplir la planificación, por buscar otra estrategia, por buscar un recurso diferente. Pero la tradición oral sigue siendo mágica y poderosa. Y de hecho, como tutora online, además, en mis talleres de promoción de la lectura, siempre les digo a mis colegas, rescaten el poder de la mágica expresión de la palabra había una vez. Usted se para frente a la puerta de un salón y no importa qué esté aconteciendo. Si usted pronuncia esas palabras, automáticamente todos guardan silencio y le escuchan. Entonces, no se trata solo de poesía, de adivinanzas, de juegos rimados, de juegos de palabras. La narrativa infantil, el cuento, es idóneo para, no solamente para la parte académica, la parte de lengua y literatura, de vocabulario, de la gramática, de los signos de puntuación, sino la imaginación, el rescate de esos espacios del disfrute mismo de una historia. Como lectora, como ilustradora y escritora, tengo que decirte que el álbum infantil es para mí un tesoro, es para mí un mundo espectacular. Tengo en mi galería de recuerdos y en mi biblioteca personal para mis hijos a muchísimos de los textos con los cuales yo crecí. El Rey es Mocho, El Perro del Cerro y La Rana de la Sabana, Rosaura en Bicicleta y Rosa Caramelo. Bueno, cuántos libros infantiles, álbumes ilustrados que sencillamente te invitan a divertirte, a descubrir un mundo mágico, un mundo precioso, donde no tiene que haber obligatoriamente una enseñanza moral, una enseñanza específica, sino que sencillamente te invita a disfrutarlo. En este género de cuento infantil, de álbum ilustrado, se enmarca Conocí al Niño Simón, obra escrita e ilustrada por mí, donde recojo un aspecto muy importante en la vida de nuestro libertador, que fue la orfandad. En un momento de su niñez, y quise acompañar al pasado con el futuro y al presente con el pasado, y de algún modo enlazarlos. Entonces, en un inexplicable y mágico viaje en el tiempo, mi protagonista tuvo la dicha de disfrutar una tarde de juegos con el niño Simón, coincidiendo con el momento exacto de la muerte de la madre del libertador. Y es aquí donde nosotros como venezolanos podemos abrazar a ese niño, a nuestro niño Simón, en la pérdida de su madre. Es una obra muy emotiva, muy hermosa, y que de algún modo nos explica algunas cosas que no nos hemos tomado el tiempo de preguntarnos, como por ejemplo, ¿por qué el caballo de Bolívar se llama Paloma? Entonces allí te dejo la inquietud como una invitación a que me leas. Me leas en la página de publicaciones del Centro de Estudios Simón Bolívar. Allí tienes acceso online a mis dos títulos. Por su parte, mi libro Conocimos al Libertador, dirigido a público juvenil, es una obra que me emociona muchísimo hablar de ella en este contexto específico en el que estamos, en esta fecha, porque esta semana conmemoramos la batalla de Carabobo. Además, estamos en el marco del Mundial de Fútbol 2026, y estos son elementos que, por antagónicos que te parezcan, todos están presentes en mi libro. Hice coincidir nuestra pasión futbolística, nuestra vena vinotinto, nuestro legado histórico, el momento de la batalla, la presencia de todos y cada uno de nuestros héroes independentistas, y la cercanía y la fraternidad con nuestro Simón Bolívar. Entonces, todos estos elementos están presentes en mi libro, y nuevamente te invito a leerlo en la página de publicaciones del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y a todos nuestros radioescuchas, espero que se los disfruten al máximo. Es una obra mágica donde la imaginación te lleva a estar atenta a cada línea. Combino elementos de nuestra actualidad, como lo son los videojuegos, los lentes de realidad aumentada, como lo son los viajes en el tiempo. Es una obra muy graciosa, combina el humor con la historia, con el fútbol. ¿Qué más te puedo decir? Léanla.
Bueno, se ve muy interesante, en verdad, y los que nos están escuchando, yo los invito a que se echen un paseo por todo eso, ese mundo que nos ofrece Onelia, y hacemos una breve pausa en nuestra conversación con Onelia Pérez Vera, y recuerden que pueden volver a escuchar este programa y disfrutar de todo el archivo que hemos realizado con mucho amor para ustedes y nos encuentran en nuestra casa digital poeta.com.be y también en las plataformas de audio de iVoox, Spotify, además de nuestro canal visual de YouTube. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Pero en este momento les invito, Nelia, a que, y a todos nuestros oyentes, a que escuchen la voz de Freddy Godoy en el insólito universo de la poesía. Hoy Freddy nos transportará al mundo de un titán de las letras, aquel profesor que abolió las prisiones a través de versos libres y su amor a la humanidad, el gran Walt Whitman. Así que escuchemos.
Hacia el año 1836, en las escuelas rurales de Long Island, en los Estados Unidos, la educación era sinónimo de penitencia. Los niños pasaban horas encerrados en salones oscuros, memorizando textos incomprensibles bajo la constante amenaza de la palmeta y el látigo. Para la época, la letra entraba con sangre y las escuelas se parecían demasiado a las prisiones. Sin embargo, en medio de aquel panorama sombrío, apareció un joven maestro de apenas 16 años. Un hombre que se negaba a usar el castigo físico, que tiraba los libros obligatorios a la basura y que prefería dar clases caminando bajo el sol, frente al mar o bajo la sombra de los robles. Aquel maestro, insolente e incomprendido por los métodos de su tiempo, se llamaba Walt Whitman. ¿Puede un puñado de versos romper los barrotes de la enseñanza tradicional y transformar el alma de un niño? Radio Poeta presenta El insólito universo de la poesía. Mucho antes de convertirse en el padre del verso libre y en el autor de la monumental obra Hojas de Hierba, Walt Whitman fue un pedagogo revolucionario. Mientras el sistema educativo de su siglo exigía la repetición ciega y el silencio absoluto de los alumnos, Whitman implementó un método que desconcertó a padres y directores. Él no buscaba domesticar las mentes, buscaba encenderlas. En lugar de dictar frías lecciones de gramática, Whitman sentaba a sus alumnos en círculo y leía poesía en voz alta. Pero no lo hacía para que la memorizaran, sino para que aprendieran a escuchar el ritmo de sus propias voces. El joven maestro utilizaba el poema como un espejo de la identidad y como una herramienta de mentoría democrática, donde cada estudiante descubría que su individualidad era sagrada. A mí mismo me celebro y me canto, escribiría años más tarde. Y esa era precisamente la base de su enseñanza, el autoconocimiento. Para Whitman, la poesía no era un lujo literario para leer en salones elegantes, sino la máxima herramienta pedagógica, una tecnología del espíritu diseñada para enseñar el valor de la naturaleza, el respeto mutuo, la oratoria y la autoexpresión libre de miedos. Cuando los inspectores escolares visitaban su aula, quedaban perplejos. no encontraban el silencio sumiso de las otras escuelas, sino un hervidero de debates, risas y joven recitando con pasión. Whitman les enseñaba que el universo entero cabía en una sola hoja de hierba y que la verdadera educación consistía en aprender a asombrarse de estar vivos. Aquel maestro rural que revolucionó las aulas de Long Island terminó abandonando la docencia formal, pero jamás dejó de educar. A través de sus poemas, siguió enseñándole al mundo entero que la libertad no se aprende de memoria en un pizarrón. Se respira en el viento y se descubre en la belleza de la palabra escrita. La próxima vez que usted lea un poema que lo invite a caminar libre por el mundo, recuerde que esos versos nacieron de la mente de un maestro que un día decidió abrir la puerta del salón de clases para dejar entrar la luz. ¿Fue Walt Whitman solo un poeta o el creador de una pedagogía secreta que aún nos invita a pensar por nosotros mismos? Para nosotros, la poesía es un universo sorprendente, por decirlo menos.
Ok, estamos de vuelta acá en Radio Poeta, conversando con la educadora y escritora Onelia Pérez Vera. Onelia, por todo lo que nos estuviste conversando previo, ahorita a esta parte, ¿tú crees, dime, es posible que el docente en este momento tome esto como herramientas, las herramientas tecnológicas, y fusionar la tecnología y el juego con el rigor y la belleza de la poesía en el entorno escolar actual?
Ciertamente se percibe en muchísimos colegas una predisposición o rechazo natural a lo nuevo. Siempre se ha querido villanizar al elemento tecnológico del momento. En una década fue la televisión el enemigo, luego fue el computador, por un tiempo los videojuegos, el internet, y ahora en total rechazamos las aplicaciones, el smartphone y el desarrollo de nuevas tecnologías, cuando en lugar de ello deberíamos adoptarlas y deberíamos sencillamente incorporarlas en la práctica profesional. Existen muchísimas, infinitas herramientas y aplicaciones que, lejos de ser un distractor, son un apoyo impresionante. Entonces, debemos tomarnos el tiempo de revisar con la cabeza fría cuáles son estas herramientas que nos aportan y sencillamente abrazar lo nuevo, porque lo nuevo también requiere de amigos. Fíjate que existen muchísimas aplicaciones que te permiten generar recursos que puedes luego imprimirlos o trasladarlos a papel o sencillamente utilizarlos de manera interactiva. Asimismo, existen aplicaciones que te ayudan a construir poemas, a construir cuentos. Entonces, está en el mismo docente el ser recursivo y estar presto a aprender. Si algo tengo yo por frase es que quien tiene la osadía de enseñar pierde totalmente el derecho a dejar de aprender. Así que si eres docente, tienes que ser un constante estudiante. Y más en esta época donde el ecosistema está creciendo y cambiando todos los días.
Ahora dime algo, ¿cómo conectas esa sensibilidad literaria e infantil con la enseñanza de temas tan prácticos como las finanzas y los valores para la vida cotidiana de los niños?
Ciertamente soy una persona visual, creativa y muy recursiva. Encuentro soluciones y alternativas donde otros no las ven. Y para la enseñanza de las finanzas, el emprendimiento y otros temas del ecosistema digital, sencillamente me apoyo en esa capacidad de visualizar más allá y de globalizar los contenidos. Fíjate que recientemente, apoyando el programa de marketing digital, estuve creando toda una estrategia futbolística acerca del funnel de ventas, branding, marketing tradicional y digital, y una serie de conceptos, todos dirigidos a un público o a un estudiantado de secundaria. Entonces, claro, era un poco más llamativo para ellos enfocar la temática y los conceptos a través del fútbol, y lo hice a través de la construcción de recursos visuales. Y aquí me apoyé en la inteligencia artificial. Por eso te digo que adoptar las nuevas herramientas es una fortaleza, no es algo que debemos de rechazar de manera instantánea. Démosle la oportunidad a estos recursos que se están poniendo al alcance de todos y saquémosle provecho.
Yo esto lo he disfrutado mucho, de verdad, y así como yo estoy seguro que lo que nos están escuchando en esta tarde, madrugada, noche, yo me estoy enriqueciendo, estoy tomando notas y estoy aprendiendo. Y estoy seguro que lo que nos están escuchando también están aprendiendo esta tarde, madrugada, noche, acá a través de Radio Poeta. Pero para cerrar por hoy con broche de oro, Onelia Pérez, regálanos este último momento poético acá en Radio Poeta.
Qué hermoso comentario, Cedric, eso que estés tomando nota. Qué halago. Bueno, nunca he conocido a alguien de quien no he aprendido algo, así que qué maravilloso escucharte decir eso, que estás tomando notas de este encuentro, que espero que también nuestros radioescuchas lo estén disfrutando como nosotros acá. Bien, considero modestamente que mi producción literaria aún es incipiente frente al recorrido y la trayectoria de tantos colegas y amigos dedicados a nutrir nuestro patrimonio cultural, poético y literario. Así que les dejo un poema más antes de despedirnos por esta ocasión. Terruño de casitas viejas, con rebaño de 1000 ovejas, alumbradas por candilejas, incontables todas tus tejas. Calles de piedras todas plateadas, jardines con flores coloradas, colchas de nubes amontonadas arropan las casas de madrugada. Hablé con un centenario, que mientan don Emeterio. Dijo que hay un misterio en torno al cementerio. No hay tumbas, tampoco cuerpos, porque nunca nadie ha muerto. Solo se van con el viento, son luces de firmamento. De aquella crónica tan rara, quedé pálida y helada. Nadie más me dijo nada, solo el viento borró su cara.
No, gracias a ti, Onelia. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy acá. Y toma este espacio como herramienta de trabajo. Acá, tanto en Radio Poeta como poeta.com.e. A ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias a Pedro Duno en los controles, el maestro de la matriz, el hombre que hace que ordena todo esto y se hace que se haga posible. A Freddy Godoy, nuestra voz y compañero de viaje en ese insólito universo de la poesía. Escúchenos a través de poeta.com.be, Evo, Spotify y YouTube. Siguen sembrando rimas y cosechando realidades. Por el día de hoy cerramos el libro y en él dejamos la rima, el ritmo y la metáfora. Hasta la próxima semana.
Somos Radio Poeta, en la conducción Cedric Zambrano, edición y montaje Pedro Duno, producción general Cedric Zambrano, Pedro Duno y Freddy Godoy, locución a cargo de Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.